salir de recibir un sueldo fijo a yo dedicarme al arte, eso fue, o sea, yo me tiré a una piscina a ver si tenía agua. Habían uno que otro que ponía, ay, estás demasiado gordo, panda, es por tu salud, qué sé cuánto. Mentira el diablo, la gente no te lo dice por tu salud.
Si has tenido que estar o si sientes que vas camino a tener que tomar la decisión entre lanzarte por lo que sueñas y por lo que disfrutas hacer y dejar de percibir el ingreso fijo de tu trabajo, debes escuchar esta conversación. Yo soy Jorge Chalhoub, este es mi podcast. Gracias por hacer clic en este episodio. Si es la primera vez que llegas, vas a encontrar decenas de conversaciones como esta, que van con la intención de que te puedas quedar con algo del camino de las personas con quienes yo converso. Mi intención es poder aprender de la persona que está frente a mí y que, de paso, ustedes se queden con algo. Me siento a conversar con Giancarlos Villanueva, el panda que anda. Es un actor, comunicador, influencer de la República Dominicana que tuvo que verse en la vida, lo llevó a tener que tomar la decisión de dejar de percibir un ingreso fijo y lanzarse por algo que era por lo que siempre soñó. Pero también conversamos sobre su proceso de la bariátrica para tomar la decisión de operarse y esa relación con la comida. Yo disfruté muchísimo esta conversación. Es la primera vez que conozco a Giancarlos, que me siento con él y disfruté muchísimo esta conversación. Ojalá la haya disfrutado también y ojalá ustedes disfruten este episodio. Los dejo con mi conversación con Giancarlos Villanueva, el panda que anda. La gente va a creer que he ensayado, pero yo no le digo, debo decirlo antes de empezar a grabar, pero yo grabo introducción después que terminemos de grabar.
Ah, sí, yo lo escuché uno que tú.
Ah, perfecto. ¿Cuál escuchaste?
El de Natalia. El primero.
Ah, el primero. Ajá. Sí, el primero con Natalia.
No entero, pero sí lo escuché. Qué cool. Es que irónicamente yo no escucho podcast.
¿Y por qué?
Yo no sé.
Pero
ni escucho radio tampoco, irónicamente.
¿Tampoco?
No.
Qué raro. Sí. Y me parece más extraño porque tú haces teatro.
Ajá.
Y me imagino que tú consumes teatro para hacer teatro.
Sí, eso sí.
Entonces, sí, como que los actores, yo veo los actores y los veo de una forma como estudiosos del craft, uh-huh, como del arte. Uh-huh. Y pensé, me asumí que tú quizá...
Yo empecé a grabar research. Podcast sin escuchar ninguno.
Qué raro.
Dije que entero así.
Y
ya lo mío lo dejo de escuchar. Porque antes yo lo escuchaba, a ver, bueno, los primeros, déjame ver qué tal, pero...
¿Dejaste de escucharlo?
Ya yo grabo y yo me quedo como que ya, salió bien, ok, bye.
Me parece, no sé...
Extraño.
Pero muy extraño. Déjame quitar esa vaina de ahí. Pero me parece muy, muy, muy extraño.
¿Tú estás grabando ya?
Sí, estamos grabando ya. Eso es... Está bien. A que la gente sepa que tenemos fanaticada.
¿Te ha interesado tirarte a la política?
Me llama la atención, pero ¿por qué?
Porque el logo da como diputado.
Diablo, diputado. Ni senador, ni siquiera.
Senador, sí. Por los colores también, por la tipografía.
Sí. Uh-huh. Miran, no... Ok. Quitarle el podcast. Entonces, Jorge Chalhoub, diputado.
Exacto. Eso tú puedes usar eso mismo. Si te decís lanzado, lo puedo utilizar ahí.
Totalmente. Como candidato independiente. Uh-huh. Sí, ya se puede. Yo creo que la ley ya lo permite. ¿Tú le has puesto más el ojo a la política en los últimos años? Mm. ¿O no le pones? Yo no como que nunca te he involucrado en nada.
No. Ese ojo no va para política.
No, para nada. Pero no...
O sea, obviamente por estar en radio ahora tengo que estar pendiente a ciertos temas políticos y estoy más enterado de lo que pasa en mi país y en el mundo porque tengo que estarlo. Sí, pero nunca me ha llamado la atención... O sea, obviamente tú siempre dices como que, yo quiero ser presidente. Bueno, pero después tú dices, después de que tú ves cómo esa gente se deteriora en 4 años, que cuando empiezan, cuando salen, que están canosos ya desbaratados. ¿Tú no viste Obama estaba desbaratado?
Sí.
Entonces, no, demasiado problema.
No, pero yo lo decía en ese sentido. Si quizá tú con el mismo despertar de toda la gente, uh-huh, y la sociedad y el cómo es el speech de todo el despertar de la clase media, uh-huh, si tú te había, quizá, si le había puesto más el ojo en ese sentido. No porque no te visualice como un candidato, okay, que realmente no te visualizo por tu personalidad, no te visualizo de esa manera. Pero es a eso a lo que me refería. Si tú le había puesto como más el ojo.
Sí, o sea, obviamente soy O sea, voté por el presidente que está ahora mismo, okay, por la alcaldesa también. Entonces, como que me gusta lo que están haciendo. José Horacio también, obviamente, sí, con el tema de las tres causales, con el tema del el matrimonio infantil y todo eso. Obviamente, claro que sí. He estado muy pendiente a eso y muy a favor en el caso de las tres causales y en contra del matrimonio infantil, claro que sí.
A ti, en tus redes, tú no acostumbras a abordar ningún tema de este tipo.
No mucho. Las tres causales sí lo hice así, como y en el podcast sí he hablado abiertamente sobre eso. En la radio también lo hago y de que cada vez que tengo el chance y se toca el tema, pues decir que estoy a favor de eso. Pero así como propiamente temas políticos full, no. Sí.
Pero con el... Me imagino que cuando tú lo haces es más un tema de... En algún momento tú sentiste, tú dijiste... Bueno, mira, de hecho eso está verde. Uh-huh. ¿Eso es por eso?
No.
Pero en algún momento me imagino...
El verde es mi color favorito.
Ok.
Entonces siempre voy a estar de verde. Pero sí, por ejemplo, me puse la foto con el filtro verde para que la gente entienda y en story le daba share a todo lo que tenía que darle y demás.
¿Cómo es la reacción de quienes te siguen cuando tú fijas una posición con algo como eso específicamente?
En verdad con esto no lo sentí tanto porque hay veces que me escriben y se queda como en los mensajes request. Uh-huh. Y yo, debo decirlo, no lo leo mucho. y así encontré varias personas que me dicen, tú también con esto, panda, que sé yo qué. Pero al final, si eso es lo que yo apoyo, tú me tienes que respetar. Yo respetarte a ti.
Exacto. Y te lo pregunto porque no sé si... ¿Tú tienes cuántos seguidores en Instagram ahora mismo? Más o menos.
170, algo así.
170 mil. No sé si a ese punto se ve cuando tú fijas una posición con uh-huh. algo que puede ser polémico, si tú te das cuenta de que, wow, se fue un grupito de gente por esto. A mí me pasó... Yo tengo un poquitico menos que tú, son como 5,000 seguidores. Y yo hice un comentario con el tema de la vacunación uh-huh. hace un par de semanas. Y yo me vacuné. De uh-huh. hecho, ya cuando estamos grabando, ya yo tengo mis dos dosis. Yo también. Pero también entiendo y respeto de dónde viene la duda de mucha gente. No el que piensa de que
le están poniendo
el sello de la bestia. O sea, eso yo no lo comprendo.
Como llamó uno a la radio, de que prendan esa antena 5G van a caer todo como moscas.
Sí, eso yo no lo comprendo. Ajá. Pero el que tiene dudas basadas en un criterio un poquito más aterrizado, pues yo lo acepto y lo entiendo. Ajá. Pero puse algo diciendo de que, óyeme, tú te vacunaste, perfecto, pero respeta al que tiene sus dudas y al que quiere esperar y al que quiere... Entonces, hubo un par de gente que me di cuenta, uh-huh. no sé quiénes, pero sí me di cuenta que después de publicar eso, dejaron de seguirme unas cuantas personas. Uh-huh. Cuando tú tienes esa cantidad de seguidores, ¿tú te fijas?
Yo generalmente trato de no estar muy pendiente al número de seguidores y demás. Como dijo Carolina Santana, cuando una le dijo, te dejé de seguir desde ese momento. Y yo dijo, doña, yo ni sabía que usted me seguía. O sea, que me encantó esa respuesta. Y trato como de no darle mucha mente a eso. O sea, yo creo que la gente es libre de... O sea, si algo tiene las redes sociales, que por eso que no entiendo a los haters. Cuando acaban una cuenta, pero la siguen.
Exacto.
Entonces deja de seguirla. ¿Cómo tú te tomas el tiempo de escribir una barra basada, un comentario de hate? Cuando tú lo único que tienes que darle es al botón de unfollow. Y tú no ver ese contenido.
Y si temes verlo en el Explore, dale.
Exacto, no interested o qué sé yo, no sé qué es lo que hay. O sea, que al final, cada quien es libre de ver lo que quiere en las redes.
¿Tú tienes ya qué tiempo haciendo, yo no sé cómo llamar, viviendo del contenido, podemos decirle?
Viviendo del contenido tengo desde el 2017.
¿Y creando contenido
desde el 2017. 15.
Ok.
O sea, duré 2 años trabajando con Maeno después de que empecé.
Eso te iba a preguntar.
En el 2017, ya cuando empecé con el teatro, que iba a ser mi primer musical, Anchovitas, los horarios, como yo trabajaba en una agencia de eventos, cuando existían eventos de noche, no ahora. No sé cuándo va a salir esto, pero seguramente vamos a estar en tu queda igual. Sí. Entonces, cuando existían eventos de noche, el horario chocaba mucho con el tema del ensayo, con el tema de la función. Entonces, Manny y yo entonces pues decidimos que era el momento de que yo abriera mi sala y me dedicara a lo que realmente me gusta.
Y... Pero me imagino... Para tú tomar esa decisión, qué bueno que... Uh-huh. A mí me he topado con mucha gente que la vida los obliga a tomar la decisión. Uh-huh. Pero para tú tomar esa decisión, me imagino que tú tenías mucho tiempo pensándolo, incluso antes del musical.
Sí, más que pensándolo, era como un sueño, como de yo poder dedicarme a eso al 100%. Obviamente, el musical fue que me llevó a eso. Porque yo me tomé un riesgo también. De yo salí de recibir un sueldo fijo. Yo vivo solo desde el 2015. Y salir de recibir un sueldo fijo a yo dedicarme al arte, eso fue... O sea, yo me tiré a una piscina a ver si tenía agua.
O sea, tú, espérate. Porque esto es algo que yo no sabía. Esto. Uh-huh. Tú vives solo desde 2015. Ajá, y tú tomaste la decisión...
Aún viviendo solo. Wow. Sin recibir un cheque mensual. Para pagar mi casa. Ya cuando eso, yo creo que ya yo había dejado de pagar vehículos. Sí, yo creo que sí. Y me tiré. Porque yo dije, este es el momento. Y yo no quería desaprovechar la oportunidad. Y fue lo mejor que me ha pasado.
Qué bueno.
Hay quienes no corren con la misma suerte. Pero yo tuve la dicha de que sí. Y el musical fue un exitazo. No me arrepiento para nada. Después de ahí no he parado de hacer teatro, gracias a Dios. Quitando la pandemia, ¿no?
Claro. Entonces, lo que tú siempre quisiste ser fue actor.
Yo soñaba con eso. Cuando yo llevaba la Pinky, cuando yo era niño, sí. Que mi mamá me llevaba.
¿Qué edad tú tienes?
Yo tengo 31.
31. Ok, sí. Estamos en el mismo grupo de edad. Sí.
Y cuando yo llevaba la Pinky, yo soñaba con estar allá arriba. Pero por temas de miedo y demás, como que nunca me atrevía a audicionar o a ponerme en una escuela o lo que sé yo qué. Yo soy una persona muy vergonzosa, aunque la gente no lo crea. Entonces, nada. Pero el destino me trajo esta oportunidad que gracias al personaje de Doña Jessie en las redes, pues entonces me dio el chance de llevar ese personaje al teatro y ahí me he quedado.
O sea que fue... Entonces todo empezó en redes sociales.
En redes sociales. Forma. Todas las redes sociales. Yo subí un video cantando... El anuncio de Clínica de Estética, ¿te acuerdas? Ángel Alegría. Sí, 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 sí. Ajá, yo lo subí relajando y entonces el productor Luis Marcel me vio, porque me seguía, y vio el video y me dijo, pero tú cantas. Le digo yo, no, realmente, pero ok, gracias. No, claro que sí. Entonces él fue que... Entonces me llamó para que primero fuera a participar en Los Soberanos como parte del grupo que bailó con Juan Luis Guerra y Johnny Ventura. Entonces después de ahí entonces vino Anchoita.
O sea que pasar de ser de una persona vergonzosa a pasar al escenario más importante del espectáculo.
Sí, sí. Con un personaje en peluca y todo. Llegando con una pasola y todo. Pero bien, sí. Entonces luego Anchoita y ahí entonces seguí.
Hay algo que tú dijiste que... Viendo desde afuera, yo siento que pudiera ser quizás hasta clave en todo tu uh-huh. proceso y en tu poder tener el reconocimiento y el éxito que estás teniendo. Cuando a ti te dice el productor, pero tú cantas, tú dices, no realmente, pero uh-huh. gracias. Tú te sientes, yo no sé si el término, qué bueno que tenemos una psicóloga fuera uh-huh. de la cámara. Linette, el término es hipercrítico contigo mismo. Hay un término para eso, cuando tú eres muy... muy autocrítico, sí. Eso es.
Sí, totalmente.
Tú eres muy autocrítico.
Y también el tema del canto siempre ha sido, valga la redundancia, un tema para mí, porque en mi casa me decían que yo cantaba horrible. Entonces mis amigos también me vivían mandando a callar, que yo sí canto, que cállate, que sé cuánto. Entonces yo tengo eso todavía ahí. Y fue él quien me dio a entender de que yo tengo, o sea, no soy el mejor cantante del mundo, pero claro. Me defiendo. O sea, puedo llegar a ciertas notas y demás. Y de hecho, se me fue más fácil en Anchoita porque yo cantaba como mujer. Y el yo cantar como mujer, yo lo veo como un relajo. Okay. O sea, como algo, me sale más natural. Cuando yo he tenido que cantar con mi voz de hombre, entonces me cuesta un poco más de trabajo. Okay. Entonces, si Dios quiere, por ahí vendrán otros proyectos en donde sí voy a cantar como hombre full, con solos y demás. Entonces, algo que yo me tengo que trabajar con la profesora de canto y todo eso, porque yo mismo me tranco y me cierro.
Okay.
Porque tengo miedo a que se me salga un gallo, porque tengo miedo a que se ocurra. Entonces, eso mismo de... Mami no le gusta que yo lo diga, pero es verdad. Ella me decía que yo cantaba feo. ¿Qué hago? entonces, eso me ha creado como una cierta inseguridad en temas de canto.
Tú todavía sientes esa inseguridad. Lo que quiero es como saber si esa misma inseguridad uh-huh. te sirve como de motor para
sí, claro.
Pa tú
la inseguridad,
seguir trabajando sí, y sí, trabajando. Sí.
Totalmente, claro. La inseguridad está ahí. El miedo, el miedo al fracaso, el miedo a decularme. O sea, sí, claro.
Que por ese temor es que tú trabajas como trabajas.
Sí, yo creo que sí, que eso se convierte como en una gasolina. Ese mismo temor y esa misma inseguridad también.
Ya, yeah, pero qué bien. Yo estaba hablando con alguien ayer o hace unos días, no me acuerdo, que en el momento que tú decidiste dejar de pertenecer al esquema de trabajo que todos conocemos de 8 a 5, sí. o de evento o de lo que sea. Cuando tú decidiste dejar de hacerlo, yo no sabía que era por el teatro. Yo pensé que era más por redes sociales. Pero cuando tú decidiste dejar de hacerlo, todavía en redes sociales, no es como hoy, que hoy yo sé que si yo llego a X cantidad de gente que sí, que de una comunidad robusta, de gente que siga las cosas que yo les comparto, yo voy a tener una remuneración.
Sí.
En 2015 era un terreno incierto. Estamos hablando de hace 7 años.
Sí.
6 años. Entonces, eso no, ¿tú no pensaste nunca eso? ¿O siempre fue, lo que pasa yo empecé a actuar, esto me va a dejar dinero?
Lo que pasa es que en el 2015, que fue cuando empecé a recibir dinero de eso, sí, obviamente, no se creía tanto en redes sociales como ahora. Ahora yo creo que el grosso del presupuesto de publicidad, mucho de ese presupuesto va a las redes sociales. Sobre todo después de la pandemia, porque es un medio inmediato, es un claro. medio que tú tienes en tu mano y que tú lo vas a ver. O sea, el día entero, si tú puedes. No tienes que llegar a sentarte en una televisión, ni tienes que comprar un periódico. Tú lo tienes en tu mano el día entero. Entonces, en ese momento, empecé a recibir algunos clientes, pero no como ahora. O sea, que sí, sí fue un futuro incierto, sí fue algo, un riesgo que tomar, porque, y sobre todo que aquí la agencia pagan a 90 y 120 días. 60, 90 y 120
Las
días.
Las que pagan. Las que... Lo dije yo, no te preocupes. No te preocupes.
Bueno,
no. Lo dije yo.
No, yo he tenido más problema con tema de pago con cliente directo, para que sepa.
Sí.
Sí. Hubo uno que duró hasta un año para pagarme. Tres chiles.
Wow.
Tres chiles. Yo relajaba, que yo lo iba a poner en una valla. Págame mi cuarto, porque yo odio cobrar. Yo no sé trabajar con dinero.
Pero eso.
O sea, si es por mí, o sea, gracias a Dios que tengo a Evelyn, porque si no, yo no cobrara dinero.
Un abrazo a Evelyn, que a través de Evelyn yo hice el contacto para hacer una. Hacer el episodio con Graciela.
Ah, sí.
Sí, yo hice un episodio con Graciela. Cónchale, como van cambiando las cosas. Porque
¿con Graciela de hecho? Sí. ¿Y ya salió?
Sí, lo que pasa es que hace mucho. Hace.
Por lo tengo que buscar.
Fue. Estábamos en medio de pandemia, yo creo. Fue como mayo del 2020, creo. Ah, ok. Pero sí, con Graciela. Sí, era
un personaje, yo me imagino. Ese
sí,
hay que buscarlo.
Sí. Pero era muy diferente. El podcast estaba muy diferente como en la estructura y todo. Yo no me acuerdo si era todavía el Coffee Break o era esto ya. No me acuerdo, pero está muy diferente a como era ahora.
Ok.
Ay, Dios, perdí el hilo.
Estábamos hablando del cuarto, de Evelyn, de cobrar.
Me imagino, no sé, cuando tú tomas la decisión, yo me voy a salir. Para quienes están escuchando, yo me voy a salir de eso en algún momento. Pero yo sé que también este podcast lo consume. Iba a decir mucha gente. Lo consumen algunas personas. Lo consumen algunas personas que quizá o están emprendiendo en algo parecido a esto o están emprendiendo y punto. O sea, en lo que sea. Y tienen que verse se van a llegar en el momento de tomar una decisión.
Sí.
¿Qué tú evaluaste? O sea, tú te sentaste, calculaste o te lanzaste y punto.
Yo honestamente no calculé.
Ok.
Yo no calculé. Yo sí tomé, prioricé el tema de una oportunidad que yo estaba esperando por tanto tiempo, de yo estar en teatro y de la mano de un productor que tenía un renombre, que yo sabía que no iba a ser un disparate. Yo dije, espérate, o sea, ya, esto es lo que hay, o sea, vamos a darle, lo más que pueda pasar es que yo vuelva a donde Maeno, con el rabo entre la piel, le diga, claro. Maeno, dame trabajo de nuevo.
Por eso es que hay que salir bien.
Porque, exacto, fui y volví, ya había pasado. Todo el que se va de Maeno vuelve.
¿Te pasó? ¿Tú tuviste que volver?
Yo me fui en un momento. Me parece que en el 2011
okay.
o 2012, creo que me fui. Entonces volví en el 2015. Sí.
Okay.
Y volví ahí, y Maeno es mi hermano y es mi amigo y lo admiro muchísimo. Y yo sé que si Dios no lo quiera, yo tengo un problema ahora que tenga que volver a trabajar en oficina. La primera puerta que yo voy a tocar la de Maeno.
La de Maeno. Qué cool, qué bien. Dime de todo el tema de redes, de este personaje que tú construyes, que creo que yo recuerdo que tú llegaste a mi radar en un momento que yo te vi, creo que en Chévere Nights, no me acuerdo, que tú construyes este personaje, creo que como una sátira de tu mamá.
Sí, de mi mamá.
De tu mamá, que se llama Doña Jessica.
Sí, igual.
Ok. Que es como una sátira de tu mamá. ¿Tú lo hacías siempre o simplemente lo empezaste a hacer en redes sociales y ella lo vio ahí? Tú le dijiste, mami, voy a hacer esto. Porque más una gente que, como tú dices, que yo te lo creo porque sé lo que es eso, que eres vergonzoso.
Sí. Yo empezaba, siempre he sido payaso desde chiquito y eso, y hacía las imitaciones de mi mamá y de mi abuela los domingos en la casa y vaina. Siempre imitaba a mi mamá, de hecho mi hermana también, entonces siempre la relajábamos. Mami va a decir esto, que sé, ok, y siempre la pegábamos. Entonces, en un momento que se armó como un chisme en el grupo de la familia de WhatsApp, como que fueron a un sitio y no invitaron, o qué sé yo, qué fue lo que pasó. Entonces yo tenía una peluca de afro en ese momento. Entonces grabé un video con mi celular y lo mandé al grupo de la familia y eso fue un escándalo. ¡Ah! Y entonces mami me escribió aparte. Ese día ya estaba aquí ya. Me dijo que me fuera a reír de mi abuela, que qué sé yo cuánto, es una gran vaina. Entonces ese video yo solo enseñaba a mis amigos, qué sé yo qué, y bla. Eso fue en el 2013. En el 2015, cuando yo empiezo con Dub Smash, que es como el TikTok de antes.
Ok.
No con todos los featuring que tiene TikTok ahora, para nada. Era mucho más básica la aplicación y yo empezaba a hacer lo mismo. Coge sonido de otras personas, Chiqui Bombón, Jun Gómez, el Yo Te Digo, Tú Me Dices, todo eso. Y hacía videos en la oficina. Entonces lo subí a las redes, entonces fueron cogiendo como un auge. Y María Amelia Cáceres, mi amiga, fue que me dijo, sube el de tu mamá, que es el que te va a hacer famoso. Entonces luego de conversarlo y convencer a mi mamá, porque ya no estaba muy convencida, entonces lo subí y me di cuenta que la reacción fue diferente y me fui por ahí. De hecho, yo no tenía peluca, yo usaba diferente peluca. Un día era rubio, un día tenía el cabello corto, un día qué sé cuánto. Y María Conchita Arcalá, la Pecata, cariñosamente, fue quien me dijo, tienes que encontrar una peluca para que sea de tu personaje. Y entonces, la encontré, que se parecía más o menos a mami. Entonces me quedé con esa peluca. También mi Instagram era JanCBF y Vita, Dominique Barhausen. Son personas como claves, sí, que me dieron como ciertos puntos en mi carrera. Y Vita no me conocía y de hecho estaba con María Amelia ese día. Ella cogió el teléfono y me dijo, Panda. Porque yo ponía hashtag el panda TV. Yo nunca me ponía el nombre. Porque siempre me ha gustado el animal del panda. Y ella fue la que me dijo, cámbiate ese nombre que nadie te conoce como JanCBF. Ponte el panda. Entonces, Coco, Gabriel Coco, otro amigo, me había dicho anteriormente que si en algún momento yo tuviera un blog de lo que sea que le pusiera el panda
que anda. Cónchale, qué cool.
E increíblemente, no había nada con ese nombre en internet. Porque me parece tan, el panda que anda como tan pegajoso.
Ahora.
Sí, pero también el panda que anda. O sea, panda anda.
Sí, o sea, rima. ¿Entiendes?
Como
rima.
Que rima.
Sí.
Como que tú dirías como que...
Nadie se le había ocurrido,
pero no.
Pero
estaba óyeme. Para mí.
Sí, pero y qué chulo que tú eres una gente que está abierta a recibir feedback y a recibir recomendaciones.
Claro.
Porque habrá personas que creen que se la saben todas y, qué sé yo, María Conchita le dice, ponte una peluca. Y le dicen, sí, ¿qué sabe esta? ¿A qué voy yo a ponerme peluca ni nada? O sube el video de tu mamá. No, ¿para qué? Mi mamá no quiere. Yo no voy a pasar por ese proceso. ¿Para qué yo me voy a poner fuñir con eso?
Pero hay una frase muy, muy chula que dice, no recibas críticas constructivas de nadie que ha construido nada en su vida. Todo depende también de quién venga.
Sí.
Hay otros que simplemente tienen cosas que se sienten más criticando o haciéndote ver cosas. Que no necesariamente lo hacen por tu bien o simplemente para decir cosas negativas. Entonces hay que identificar ese tipo de personas también.
Tú sabes que esas personas que te están diciendo eso te lo dicen porque genuinamente quieren que te vaya
bien. Exactamente. Y mira, Vita no me conocía en ese momento. Vita y yo ahora somos amigos. Y Mara Conchita y yo ahora somos amigos. Pero en ese momento tal vez no éramos. Y fueron personas que me dieron cosas que me sirvieron a mí, a lo que soy hoy.
Qué chulo. Qué chulería. Uh-huh. Entonces, Jan, ¿cómo es que tú decides? Esto te mencioné a Graciela y te la mencioné porque con ustedes yo veo algo similar en el camino. Es que de una forma u otra a ti se te abre la puerta. En inicio, te escuché hablando de actuación, pero tú llegaste ahí por redes sociales.
Sí.
Pero tú no te quedaste con eso. O sea, se te dio la oportunidad de actuar, te preparaste para eso. Se abrió la oportunidad de programa de radio, te preparaste para eso. O sea, como que las cosas se van dando, pero tú no te recuestas de que esto es lo que yo hago y ya. Porque no es Doña Jessie que sale en ninguno de esos contenidos.
Sí. Con Graciela también pasó, Anchovita fue su primer musical, ahí empezamos juntos. De hecho, ahí fue que empezamos a ser amigos. Yo la conocía de antes, pero ahí fue que empezamos con la amistad. Entonces, se me presenta esta oportunidad de formar parte junto a ella y Jun en What the 40 Show. el programa de radio que todavía tenemos. Ahora está con Rosemary, ya Juno está con nosotros. Y fue igual, una oportunidad. Yo siempre soñaba con estar en radio, siempre. Y hablar en un micrófono. En el colegio yo era el primero que cogía el micrófono para leer la primera palabra de la iglesia. Digo, de las misas, si había que presentarle. Yo estaba en tercero, había que presentarle la bendición de anillo a cuarto. Era yo que iba. O sea, siempre me gustaba, okay. Me gustaba eso. Y cada vez
aprovechaba
que iba
a cada vez que había una oportunidad.
Cada vez que, por ejemplo, cada vez que faltaba, yo fui a cubrir, creo que me parece que fue a Paloma o a Glencia en Radio Moda con Airam. Fui a cubrir a Yandra con Carlos Durán. O sea, yo cada vez que había una oportunidad de yo hablar en un micrófono, yo la aprovechaba. Okay. Y tenía un proyecto con Gaby de Sangre de Radio que no
sin
se
pensar,
dio.
Perdón, sin pensar en si se te iba a remunerar o no.
Sí, claro. No.
Sin yo pensar en eso.
Igual también fue Mujer al Borde también. O sea, como que aprovechaba cada momento que tenía. Entonces se me dio esta oportunidad con Jun y Graciela de tener un programa diario de 12 a 2. Y obviamente dije que sí. Y aquí obviamente hay una paga porque somos empleados. Sí. Pero dije que sí y ha sido... O sea, me encanta la radio.
Pero que tú no te has quedado como cruzado de brazos de decir, esto es lo que yo hago y ya.
No, porque siempre trato como de... Como que yo soy una persona que no se harta, pero como que no es inconforme. Es insaciable, como mami siempre me ha dicho en mi vida entera. ¡Tú eres insaciable! Entonces, como que yo siempre quiero más. Entonces, estaba haciendo radio y tenía esa... Empecé con lo del segmento de Cuéntale al Panda, sí. Los domingos. Entonces, también genial. Veía el auge de los... Gracias.
Genial.
Gracias. También veía el auge de los podcasts que en este país recientemente, entiendo yo, que ha empezado sí. Como esa hambre de podcasts y eso. Cosa que existe, tú sabrás desde cuándo. No sé desde cuándo.
No, hace más de una década.
Imagínate tú.
Mucho más.
Y aquí en este país yo diría que tiene, ¿qué? ¿Tres años? ¿Cuatro años? ¿O más?
Yo sé que se empezó hace... 2 años y medio, 3 años.
Imagínate.
O sea,
sí. Poco. Entonces, yo veía eso. Entonces, decía, yo me tengo que montar en esa plataforma. Entonces, lo hice con... Hice una encuesta en las redes de que si escucharían el segmento en podcast. Entonces, me lancé también.
O sea, tú tenías muy claro que era eso lo que tú ibas a hacer con el podcast.
Yo quería hacer eso mismo, pero también quería aprovechar esa plataforma para tratar temas serios. Y, de hecho, tengo ideas que no le he podido lograr todavía porque... son ideas un poco, ¿cómo se llama? Como locas. Porque uh-huh. Quisiera hablar de un tema donde hayan diferentes perspectivas del tema que hayan sufrido ese tema. Por ejemplo, de los cuernos. Uh-huh. Yo quisiera que vaya una persona que ha sido cuerno, una que le pegaron los cuernos
claro.
Y una que pega cuernos. Yeah. No de la misma ecuación.
Sí, no creo que
no
sea
No de la
prudente.
Misma ecuación, pero sí que hablemos de eso. Entonces, no encontrar a una gente... Encontrar a una gente que te diga en un micrófono, yo sí he sido cuerno, yo debara tu matrimonio, yo qué sé yo cuánto, no es tan fácil.
Que
pero
yo
eso
no sé.
Siempre, esa idea siempre está. Atención, lo dije aquí, sí. Para que no me la vayan a robar la idea.
Que yo no sé qué tanto es responsable la persona que es la tercera.
Sí.
Que es no. El cuerno, que es la persona con quien le están siendo infiel a otra.
Yo creo que el más responsabilidad cae sobre la persona que tenga una relación.
Sí.
Totalmente.
Sobre la persona que tenga una relación que empieza otra.
Que empieza otra, exacto. Que busca una tercera persona.
Sí.
Porque
sí.
Si tú no estás conforme donde tú estás, termina y sale. Pero lo que pasa es que en este país el tema de la sociedad, el que dirán, puede más que muchas cosas.
Sí, no. Y la gente... Yo creo que no en este país, yo creo que en toda parte. O sea, que también es un tema de entender como si estamos en una relación y yo no quiero ya estar contigo y quiero estar con otra persona. Yo creo que te voy a hacer daño si te digo que no quiero estar contigo, pero pendejo o pendeja.
Le va a hacer más
daño. Estás haciendo daño.
Di pendeja, porque mira, en si algo me he dado cuenta en este segmento es que aquí las mujeres pegan más cuerno que el diablo. Mira.
Yo creo que yo me porto bien en mi casa y no,
de verdad,
no
de
dudo.
No, pero uno cree, no y aquí en este país, al ser machista, o sea, sí. Todos los hombres somos los que pegamos cuernos, qué sé yo cuánto, pero mentir el diablo.
Sí.
Las mujeres pegan cuernos también.
Dicen
y que... Ya no, perdón que te interrumpa, no creo en eso que dice de que las mujeres pegan cuernos por consentimiento. Mentir el diablo, ya las mujeres están pegando cuernos por deporte también.
Dicen que, esto es algo que yo he escuchado mucho, que los hombres pegan más cuernos, pero las mujeres lo pegan mejor. Sí.
No la había escuchado, pero bueno,
sí. No,
puede ser.
Y cuando digo mejor, no quiere decir en la ejecución del acto, aclaro, sino en la forma. Son más discretas. Los hombres somos idiotas. O sea, sí, de verdad, yo lo he dicho aquí mucho, los hombres somos unos seres idiotas. Y de hecho, grabando con Natalia el otro episodio, hubo un momento que estábamos hablando que yo digo, ay, que estamos hablando de instinto. Y es un tema de que nosotros tenemos un instinto animal, no nada más el hombre, la mujer también. Sí. Pero respondemos más a este instinto los hombres. Entonces, no te pongas en una posición en la que tú vas a tener que responder a ese instinto. Uh-huh. Evita llegar a ese momento. Sí. No, no, no caigas ahí. Mira, tú te operaste, tú te hiciste la bariátrica. Sí. Te pregunto esto de la mejor de las formas, pero porque me imagino que habrá también algunas personas que pensarán en eso o le puede llegar a alguien que piense en esto. Tú, de alguna manera, cuando tú tomas la decisión de operarte, ¿tú se siente de alguna forma como una derrota? ¿Se siente como, cónchale, no pude hacerlo, quizá yo creo que este es el camino? Te lo pregunto también porque escuchando, no voy a decir que lo escuché en el episodio, lo escuché cuando lo estábamos grabando, el episodio de Consultando la Esquina. Tú dices que cuando tú visitaste la primera vez un psicólogo, fue buscando trabajar la relación con la comida. Sí. Por eso te pregunto si lo de la bariátrica de alguna forma se siente como derrota.
Si tú supieras que al principio yo lo veía así, como que, y lo veía también como una salida fácil, lo veía como que la gente no quiere hacer el esfuerzo de rebajar ni de hacer ejercicio, qué sé yo cuánto. Pero cuando tú tienes una relación con la comida, una adicción a la comida, porque entiendo y digo que yo tengo una adicción a la comida todavía, independientemente me haya operado o no, tú tienes que buscar una herramienta extra. Y entiendo de que la bariátrica es una herramienta. Es un modo, no es una salida fácil. O sea, el que dice que es una salida fácil no se la ha hecho. Cuando tú tienes que durar 21 días a vasito de café de funeraria con agua y con sopita y con qué sé yo cuánto cada 2 horas por 21 días sin ingerir nada sólido, tú entiendes que, o sea, no es la salida fácil. Independientemente de que tú obviamente vas a rebajar porque físicamente es casi obligatorio que tú lo hagas porque te retiraron la parte, o sea, el 80% en mi caso de mi estómago. Entonces, obviamente vas a rebajar, pero tú tienes que ir. Tú tienes que poner de tu parte, porque claro, esto es una ayuda, esto es una herramienta, esto no es magia. O sea, si tú lo que puedes comer, te lo comes de chocolate y de pizza, vas a engordar. O sea, esto no es tú cómete lo que tú quieras, para nada. Esto es, tú tienes que hacer un trabajo interno también de tú entender, ok, eso no me conviene, mejor me como esto que sí me conviene. ¿Entiendes? Entonces, tú no es que tú te vas a sentar y te vas a comer lo que tú quieras.
Que no es fácil tampoco esa decisión.
No es fácil y tú entender de que tú físicamente no te cabe nada porque ya tu estómago te dijo, porque es como literal, o sea, yo no lo entendí hasta que lo viví, o sea, el estómago te avisa, no puedo más. Entonces tú físicamente no puedes, pero tú lo estás viendo el plato y tú quieres comerte más. Pero entonces es un trabajo que hay que hacer, eso es ir a terapia, eso es ir a tú manejar al peor enemigo que nosotros tenemos, que es la mente.
Tú dices lo de físicamente, el estómago te avisa, y mira, esto no se me había ocurrido antes, yo he tenido, creo que más de una persona que se ha hecho bariátrica en el podcast, y tú, ese aviso que te da el estómago, ¿tú lo recordaste de antes? O sea, porque no, te lo avisó. Nada. Lo que quiero decir es que te lo avisó ahora.
Es que no es lo mismo.
No es lo mismo.
Eso fue otro episodio que escuché. Dios mío, ¿cómo que se llama?
Con Carla.
Que tiene una cuenta que se
Carla
llama...
Carla Goes Keto.
Ajá. Eso fue otro
que hubo una gente que... Sí. Ella dijo que una gente licuó una pizza.
Ajá, exactamente. Sí. Eso también lo escuché previo a operarme. Este episodio, el que hizo contigo.
Que me dijeron, hubo algo que no te gustó de ese episodio, me dijeron.
Pero... ¿Qué fue?
No, yo te voy a decir, pero eso no es nada. Yo, hay muchas, estamos saliendo, pero no importa, vamos a recordar. Los claro. Dos, exacto, y los dos nos acordamos de dónde estábamos. Ajá. Estoy poniendo a una persona on the spot, pero nada, o sea, eso no importa. Que se habló mucho inglés en el episodio.
Ah, sí, lo del Spanglish.
Sí, pero sí, nosotros sí, igual... Sí.
Pero también lo entiendo. O sea, claro. Si ya soy graduado en un colegio en inglés, atención, Carla Gusquiro, no tengo nada en contra de ti. Para nada, me encantó el episodio. De hecho, me sirvió mucho para entender ciertas cosas antes de...
Yo te voy a decir algo. Yo me lo imagino a ustedes en algún momento como haciendo un live de ese proceso de la bariátrica.
Sí.
No sé.
Obviamente, había muchísimas personas que queríamos invitar en el episodio de la bariátrica que hicimos. y no pudimos, ya éramos 5, ¿te entiendes? Pero sí, me encantaría hablar
que
con
yo
ella
no,
sobre
que,
eso.
Que yo no lo digo por ella, lo del inglés, porque eso que tú dijiste es algo que a mí me han dado feedback en mis redes, porque igual yo hablo, yo uso mucho Spanglish. Mi papá, que es una de las personas más mencionadas en este podcast, que de hecho es tu fanático, me dijo, dile al panda que yo soy de los viejos que lo siguen, yo soy uno. Te cuento ahora cómo llego ahí. Él mismo me dice, Jorge Miguel, esa palabra tiene una palabra en español. Y le digo, papi, lo que pasa es, y le he hablado con otra persona y lo he dicho aquí, muchas de las cosas, la mayor fuente de información, donde hay muchísima más información, para bien o para mal, es en inglés. Uh-huh. Ese libro, por ejemplo, que estábamos hablando, no está en español.
Bueno,
está
en español. Que no se lo vas a prestar.
No, eso, los libros no se prestan. Okay. Está en español, pero la versión en inglés me costó $12-$15.
¿Pero te graduaste de un colegio en inglés?
No. Yo hablo con mejor acento que mi ex profesora de inglés, yo creo.
Está bien. Pero el problema a veces lo que pasa con la gente que habla mucho Spanglish es que muchas veces ni siquiera se graduaron de un colegio en inglés.
Ah, bueno.
No manejan el inglés.
No buscan la información en inglés.
Entonces hacen que se le olvida palabra en español.
I mean.
Exacto. ¿Tú te graduaste de colegio en inglés? Te entiendo. ¿Viviste fuera? Te entiendo. ¿Tu papá es gringo? Sí. ¿Pero eres dominicano? No te graduaste de colegio en inglés. Lo que fuiste fue a clase de por la tarde.
Hey, yo no completé el inglés. Pero consumo mucho, mucho contenido en inglés.
Sí, está bien, pero vives aquí.
Me estoy justificando.
Exacto, vives aquí. Sí. Y hay algunas palabras que yo te entiendo de que no tengan una traducción.
Sí, podcast, por ejemplo.
Ajá, un podcast o lo que sea, pero hay otras que tienen una traducción al español que son tan sencillas y no la tienes. Pero bueno.
Estábamos hablando de la bariátrica. Mira, dije que no íbamos... ¿Cómo es?
Vuelvo y digo, yo lo hago, pero no con palabras que tengan una traducción tan fácil al español. Yo hablo en Spanglish, sí. Digo, atención Rosemary, que le encanta que hablen en Spanglish en el programa. Yo digo hardcore, por ejemplo. Hardcore. ¿Cómo tú la defines?
Fuerte.
Agresivo. Bueno, pero depende fuerte no significa... O sea, no es literalmente lo mismo que hardcore. Sí, yo lo hago. Yo peco también.
¿Y tú sabes por qué tú lo dices de esa manera? Porque tú aprendiste esa palabra de esa forma.
Sí, es verdad. Y hay una que suena más chula en inglés también, hay que decirlo.
Sí, sí, sí.
Atención, Carlos, un abrazo para ti. Volviendo al tema de físicamente, que si no me lo impide, que si yo lo había sentido, no es para nada lo mismo. O sea, de hecho, el doctor me dijo cuando me operó, me dijo, por eso era que tú nunca te llenabas, porque tu estómago era inmenso.
Ok.
Entonces, obviamente...
Qué bonito mensaje.
Sí, ¿no? Y obviamente yo nunca sentí ese impedimento de que no me cabía más. Yo, o sea, llegaba a comer a veces que me daba un food coma, casi, como dicen. De que era, o sea, una cosa que no lo podía controlar.
Que eso es real, lo del food coma. Lo del food coma es real. Ahí alguien yo leí o vi, fíjate, food coma. Perdón.
Alguien entonces, yo leí, ¿cómo tú dices food coma? Un coma de comida.
Un coma de las alturas. Perplejía. Okay. Una perplejía.
Un food coma.
No, mentira. Pero alguien yo vi o escuché que dice que es un tema de que el cuerpo... Toda la energía que necesita para procesar esa comida te apaga. Tú empiezas a sentirte cansado, tú empiezas a sentirte con sueño, porque el cuerpo dice, viejo, comiste tanto que necesito toda la energía de tu cuerpo para poder hacer la digestión. Lo siento, tenemos que apagarte. O sea, eso es real, eso es genuino. Yo te interrumpí, tú estabas diciendo...
No, eso mismo, que yo no... Era de eso mismo, del food coma. que yo no lo había sentido lo que siento ahora. Porque esto, el estómago ya no puede más, ya o sea, es como un mini dolorcito, ¿no? Es como, vamos a decir, como una incomodidad. Que él te dice, ya, llégate aquí, porque si no, vas a llegar al punto de que vas a tener que vomitar. O vas a tener que pararte a dar 700 vueltas para que la comida baje. Entonces, en eso que estamos trabajando para que eso no pase.
Ok. ¿Y qué tan complicado es hacer ese proceso? Porque ya es difícil para una gente que no tiene exposición. Pero ya dijimos, tú tienes más de 170 mil personas que te siguen en Instagram, que es tu comunidad. Tú tienes la exposición en el programa de radio, que te tuviste que ausentar un tiempo para poder hacer el proceso de la bariátrica. Y todo lo otro. O sea, ¿qué tan complicado es cuando tú tienes mucha gente de esa que se siente parte de tu vida?
Sí. Yo creo que la gente reaccionó sumamente bien a esto. De hecho, yo no entiendo cómo hay personas que quieren engañar a la gente diciendo que no se han hecho nada. Porque hay muchas que se operan y dicen que no. Muchas que se operan y dicen que no. Y tú le ves la cara de operado.
Como ¿Cómo se llama?
No,
¿cómo
se llama? No, 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 no. Ah. Como nadie, yo no voy a decir nadie. Pero si hay gente que dice mentira, hay que superar. Sí. Entonces yo quise hablar de eso abiertamente y aprovechar la plataforma del podcast para eso. No me imaginé el arrastre que iba a tener y que tanta gente lo iba a escuchar y que tanta gente se iba a sentir identificado con el tema de la adicción a la comida, con el tema de luchar con tu peso. Yo, señores, yo estoy a dieta, no relajando, desde los 3 meses de edad. O sea, de los 3 meses de nacido, a mí, yo tengo la dieta, está ahí la indicación de leche aguada y jugo de toronja. Entonces, ¿qué? Sí. Entonces, estoy luchando literalmente mi vida entera con el peso.
Y en una sociedad donde para que un niño esté saludable, tiene que verse gordito.
Exactamente. Entonces,
ay, qué gordo está, qué lindo y saludable.
Obviamente, ya antes de hacerme la operación, ya las fotos y todo lo que yo subía, habían uno que otro que ponía, ay, estás demasiado gordo, panda, es por tu salud, qué sé cuánto. Mentira el diablo, la gente no te lo dice por tu salud.
Claro.
La gente no te lo dice porque por tu salud. Eso es mentira. La gente te lo dice porque, como tú dices, los cánones de belleza está que el que es bello es el que es flaco, el que tiene un cuerpazo. El que es gordo, el gordo no es gente. Entonces, no. Obviamente, yo no lo hice. Yo lo hice por mí y para sentirme yo y yo buscar una solución, como te decía. Y la gente ha reaccionado sumamente positivo con eso y también están felices a lo que les gusta verte flaco.
Sí.
¡Ay, qué bella! Ahora sí, porque eras demasiado buen mozo, te estaba dañando. Eso a la gente le encanta. Entonces, obviamente están felices ellos y estoy feliz yo también porque me siento ahora mismo más cómodo conmigo. Me siento como más confiado, más seguro, todo.
Y a mí me gusta, a veces yo me quejo porque vivo en una isla, por lo que conlleva en general vivir en una isla. Uh-huh. Pero a veces también es bueno porque en Estados Unidos, por ejemplo, y alrededor del mundo, cuando Adele se operó, la cantidad de gente que le cayó arriba.
Sí.
Gente que decía, yo voy a dejar de seguirte porque tú, como fat shaming a una persona que decidió...
Sí.
Fat shaming. No, ¿cómo traducimos fat shaming? Fat shaming a una persona que decidió buscar una salida saludable. Porque yo puedo entender, porque lo vivo, aunque quizá físicamente no se me nota tanto... Yo puedo entender que es difícil la relación con la comida. Uh-huh. O sea, yo soy una gente, yo lo he dicho aquí muchas veces también, me como un pedazo de chocolate y yo sé que no debo tirarme la funda entera de los chocolates. ¡Y me lo digo! Digo, conchole, si me como esta vaina, me va a caer mal porque por la lactosa, me voy a sentir mal por el azúcar. No me importa. Pa. De verdad, y yo sé que me voy a sentir mal.
No, y gente le dijo a Adele y también... me lo van a decir a mí. Ay, tú me gustabas más cuando estaba gordito. Ay, tú perdiste como la gracia.
A Luis José Germán aquí.
Ah, exacto. También. De hecho, eso fue uno de los comentarios que siempre se me ha quedado cuando Luis José se operó. Que él llegó a decir como que ya no daba... Que le llegaron a decir que no daba risa porque se operó.
¡Qué vaina!
O sea, explícame. El gordito es el que da risa ahora. Y ojo, no digo que el que está gordo no se sienta cómodo consigo mismo para nada, ¿eh? O sea, también... O sea, tú tienes que hacer un trabajo de tú amarte a ti mismo como tú eres y tú buscar la solución que tú entiendas que tengas que buscar para sentirte mejor o para trabajar para esa meta que tú quieres o para lo que sea. Porque también no es que el gordo tenga que operarse para nada y el gordo tenga que ser flaco. No, mentira. Si tú te sientes cómodo contigo y te sientes seguro en tu piel y o sea, no hay mejor amor que ese, que el amor propio.
Y yo voy a entrar en un terreno delicado aquí con el comentario, pero quienes me conocen saben que yo lo digo de la mejor forma posible. Sí hay algo de verdad en que yo no sé si es que quizá el mismo tema de ese gordito le da una licencia a la gente. Uh-huh. Pero la constante entre mis grupos sociales, como que el gordito era como el más friquito, el más relajado, uh-huh, el más gracioso por momento. No sé si quizá eso tú lo viste también creciendo. No sé. Estoy haciendo una teoría
cuando
loca.
Tú vienes a ver, inconscientemente, nosotros los gorditos tenemos que utilizar el humor como un escudo, como una barrera, como una manera de sobresalir, como una manera de ser el centro de atención.
Sí.
Quizá por eso.
Como de esta es la forma en la que yo voy a entrar.
Esta es la forma en la que yo voy a entrar exactamente en el círculo. Tenemos que ser graciosos porque como no nos dieron cuerpo, vamos a ser graciosos. Quizá por eso.
Me encanta. De verdad me encanta porque hay vainas que yo hago, digo aquí o pregunto, para que la gente que pueda sentirse en esa posición pueda identificarse y decir, coño, pero de verdad, esta vaina no me pasa. O, no, o así como yo me siento, no me siento yo solamente. O sea, y por eso te dije, incluso por eso mi pregunta, empezando todo este tema de la bariátrica, mi pregunta de si de alguna manera tú te sentiste como una derrota, porque yo estoy seguro que hay personas que se sienten así. Yo estoy seguro que hay gente que están pensando en hacerse el proceso, que quizás están ahorrando para hacerse el proceso, y dicen, pero ¿y si yo hago esta vaina, quiere decir que yo no tuve la fuerza que tuvo X o Y de bajar de peso haciendo ejercicio? Y no, quizá X o Y tienen una composición genética diferente a la tuya.
Y tal vez porque se sientan así como derrotados es por el mismo hecho de que le enconden, de que se le hicieron.
También.
Cuando no debe de ser así.
También puede ser eso. Mira, cuéntale al panda, fue que mi papá llegó donde ti. Yo no me acuerdo de qué era el tema ese día. Para quienes escuchan de fuera de aquí y por alguna razón no siguen a Giancarlo, en el panda que anda en Instagram, todos los domingos. Uh-huh. Los sábados en la noche tú pones
la pregunta.
La caja de preguntas, que puede ser, ¿cuál va a ser? Estamos grabando domingo. ¿La de ayer cuál era?
La de ayer era algo que nunca le dijiste a tu ex.
Algo que nunca le dijiste a tu ex. Entonces, imagínense la cantidad de respuestas y la clase de cosas que le dicen, porque aunque Giancarlo ve quién es que le está escribiendo, nosotros no sabemos quién está escribiendo. Voy a entrar a esa
que hay gente que me escribe. Eso tuvo que ser fulana. Averigua.
Mira, y lo más chulo es la forma como espontánea y jocosa que tú das la respuesta. Y yo no me acuerdo qué era el tema y llamé a mi papá. Domingo 10 de la noche. ¿Qué tú haces? Abre Instagram, entra a esta cuenta te mandé un link, entra ahí y mira esos videos. Y desde ese día, mi papá, todos los domingos, él me preguntó. Bueno. Cuando yo le dije que iba a grabar contigo, él me preguntó, ¿cómo a qué hora tú vas a grabar con él? Sí. ¿Cómo a qué hora tú vas a grabar con él? Pero no viene, está fuera de la ciudad.
No, hombre.
¿De dónde fue que surgió eso?
Mira, yo lo hice en cuarentena.
Está muy televisión la pregunta. Está muy medio tradicional.
Yo lo hice en cuarentena tomando preguntas de una cuenta que se llama Guarro Romántico.
Okay.
Que me parece que es mexicano, él ponía preguntas para que la gente le comentara. Entonces yo lo ponía en mis historias y reaccionaba o compartía las respuestas. Eso fueron varias veces como compartiéndolas simplemente escritas. Entonces un sábado o un domingo, no me acuerdo qué día fue, no sé si yo tenía un día en específico para eso, lo hice reaccionando yo a las historias.
Okay.
De hecho, Liné fue una de las que me dijo, Dios mío, me morí con este, Dios mío, tú cantando Lizzie McGuire, no sé qué. Porque era de que algo te había pasado en un viaje, yo no me acuerdo. Entonces vi varias gente que se lo estaba compartiendo y vi un incremento en mis views, en las historias. Uh-huh. Y dije, okay, pues yo le puedo sacar provecho a esto. Entonces decidí hacerlo una vez por semana y no sé de dónde vino el nombre, ni mucho menos. Después de ahí entonces vino lo que te dije, la idea del podcast y demás. Pero sí empecé como algo que ni siquiera pensaba que le podía sacar dinero a eso.
Que así empiezan la mayoría de las cosas empiezan así.
Y fue como una parte también para reinventarme. Y de que la gente entienda de que hay también un panda, no solamente Doña Jessie. Porque cada vez que me pasaba que cuando iba o hacía ciertos videos que no tenía el personaje, era, ay, ¿dónde dejaste a Doña Jessie? ¿Dónde está Doña Jessie? Entonces me estaba el personaje, hay que aclarar, no mi mamá. Porque también a mi mamá y a los familiares, a sus amistades, le ha costado entender de que mi mamá y el personaje son dos personas diferentes. Cuando yo hablo de Doña Jessie, es el personaje, no mi mamá. Eso no tiene que ver con mi mamá. Porque sale muchísimo, porque yo lo dije en otra entrevista, me parece que fue con Luz García, que yo dije que el personaje me estaba arropando y que simplemente la gente quería ver el personaje.
Okay.
Entonces, ya me pones con el chimedón de mami. No, porque tú dijiste en una entrevista que imagínate.
¿Qué tú crees?
Yo dije, mami, sí, tú no eres el personaje. El personaje se llama como tú.
Pero
esa no es tu imagen. Eso es un personaje basado en ti.
Te lo iba a preguntar eso.
No, pero todavía.
¿Todavía de qué?
No, porque tú utilizas mi imagen. Yo digo, no es tu imagen. No es tu imagen. Yo hice una imagen con tus características. Pero tú no eres la que sale en los videos. Tú no eres la que sale en la foto de la mermelada. Tú no eres... O sea, ¿entiendes? O sea, son dos cosas diferentes. Porque tú sabes que a los familiares le encanta. Yo me imagino que a ti te pasan lo tuyo. Porque como él se ha hecho de cuarto a costilla tuya. Entonces ahí empieza como que, dije que no le importa, pero la tira. Como que, ¡pah! Tira un venenito.
Y mira, te iba a preguntar. Te iba a preguntar si todo el tema del personaje, el panda, y doña, si todo el tema del personaje de doña Jessie te ha acercado a tu mamá.
Sí, claro. Sí, totalmente. Y nos curamos muchísimo con eso. Y mami lo goza, ¿verdad? Más que nadie. Y me imagino que para ella debe ser chulísimo o hasta cierto punto verse reflejada en un personaje y que la gente... Y que ella también haya obtenido una cierta mira pública o algo, claro, por el tema del personaje. Entiendo de que sí.
Y yo creo que todos, secretamente... Bueno, todos no. La gran mayoría de la gente en secreto quiere ser reconocido o quiere que la gente en la calle sepa quién es. O sea... Aunque sea quizá no al nivel de famoso. Uh-huh, uh-huh. Quizá está reconocido en tu círculo.
Que se le valide.
Reconocimiento, que puede ser una forma de validación. Uh-huh. Pero yo creo que todo, aunque sea en los círculos, qué sé yo, mi papá es arquitecto. Yo estoy seguro, él no me lo ha dicho esto, pero yo estoy seguro que él quiere que su círculo, los arquitectos, los ingenieros, los reconozcan. Uh-huh. Digan, ah, ese es Chalhu. Uh-huh. Es el ingeniero, el arquitecto Chalhu, el ingeniero Chalhu.
Ese fue el que hizo el edificio tal.
Sí, sí, sí. Okay. Este edificio, de hecho, lo hizo él. Okay, okay. Y un par más por aquí. Pero me imagino como que eso es algo no, natural en todos nosotros. Como que nos reconozcan.
Y yo entiendo de que todo el que hace contenido en redes sociales, de alguna forma, quiere un reconocimiento, quiere una validación, quiere que la gente reaccione, quiere llamar la atención. Sí. Porque si no hiciera contenido en las redes sociales y tú te quedaras con tu video en tu celular.
Sí, sí, sí.
O sea, que hay que ser honesto. Todo el que está en redes sociales haciendo contenido y quiere llegar a la gente... O sea, lo que quieres es eso, que la gente te vea, que la gente te consuma, que la gente comparte, que la gente comente, que la gente... O sea, al final, eso es para eso que tú lo haces.
Mira, ya terminando, tú sabes que pensando en eso mismo de redes sociales y el celular, yo creo que tú eres una prueba de que la fórmula de Gary Vee funciona, de Gary Vaynerchuk. Que él dice... Gary Vee dice que lo que hay que hacer es contenido. Olvídate de si es bonito, si es feo, si es con una cámara, si es con un micrófono. Uh-huh. Es contenido. Porque yo pienso, siento que una de las cosas que más han conectado y que más tranquilidad y más le han dado a la gente de todo el proceso de la cuarentena es, por ejemplo, los 100 chistes de la pandemia de Carlos Sánchez, uh-huh, uh-huh, el Coronavirus Challenge. Carlos,
sí, sí, sí.
Y con lo que tú estabas haciendo, 100 no, Carlos hizo más de un año de eso, perdón, Carlos. Y lo que tú estabas haciendo con Cuéntale al Panda, y tú no lo hacías con tu cámara. Tú empezaste de una forma súper rústica.
Una amiga de que me mandó a decir, dile al panda que se quite, que se apede la cama, que no se acuente en la cama. Yo le dije, pero o sea, al final el mensaje está llegando. Yo estoy más cómodo grabándolo. Puedo reaccionar más libremente. Tal vez no tengo que estar bregando sentado y cogiendo pose ni nada. Eso es lo que yo quería, que se viera así. Y así fue que lo empecé, y así lo seguí haciendo, y así lo voy a seguir haciendo. Yo no voy a sentarme, a hacer un estudio, a hacer qué sé yo qué. Yo quiero que se quede. Obviamente, si tengo que hacerlo y hay, claro, algo especial, pues lo hago. Pero si estaba llegando yo acostado en la cama y yo lo que estoy reaccionando a historia. O sea, no se va a ver orgánico, no se va a ver que yo vaya y me siente y ponga todo y una florcita y un qué sé yo qué. ¿Entiendo? O sea, como que al final a la gente no le importa si tú grabas con la mejor cámara o si tú grabas con tu celular. Si el contenido es bueno, va a llegar como sea.
Eso es, así mismo es. Yo creo, y por eso de alguna forma se te sigue reconociendo tu trabajo. Y de hecho, yo no sé si esto va a salir antes después de Soberano. ¿Cuándo
es Soberano? Soberano son el martes 15 de junio.
Junio, sí, no, pues va a salir después. Sí, después. Va a salir después de Soberano. Okay. Pero tú estás dentro del line-up de personas que va a trabajar en Soberano y en toda la producción. Y eso es otro reconocimiento.
Eso fue una locura. Sí, vamos a estar ahí con los más virales, junto a Alvin y Corporán, junto a Capricornio y Rosemary Herrán, quien es mi... Erin, como ella dice, que es mi compañera y amiga de What the 40. Y ya vamos a estar en el backstage, enseñando todo lo que va a pasar en el backstage, y enseñando lo que nunca se ha visto de unos premios tan importantes como los Soberanos.
Eso va a ser durante... Ya la gente lo habrá visto y lo sabrá, pero eso...
Esto fue durante la premiación.
Transmitiéndose sí, durante la premiación.
Va a estar también, como ya vieron, Capricornio estuvo en los barrios de nuestro país. hay que hablar en pasado. Capricornio estuvo en los barrios de nuestro país enseñando a las personas viendo la programación, cuáles fueron sus reacciones, con quién ganó, con los musicales y demás.
Qué cool, qué chévere. Con él, tú ves, con él yo quiero hacer un episodio del podcast.
Capricornio sería muy interesante.
Es una historia interesante.
Es increíble el arrastre que tiene Capricornio. De verdad. Y la reacción de la gente cuando no fue nominado a YouTuber del Año. O sea, una locura. El tipo tiene... Y ahora lo que está haciendo con la guagua que él tiene una camioneta con una cabina de radio móvil. O sea, por favor, sí. De verdad. Y la gente le cae atrás y una locura. El tipo es brillante.
Es brillante, tiene una gran visión y además...
Y es, o sea, lo poco que he conocido de él es muy buena persona aparte de eso. Que eso habla mejor de él.
Pero que tener la tranquilidad y la serenidad de, por ejemplo, no fue nominado. Uh-huh. Y él, señores, nada. O sea, sí, para adelante, claro. que por el estigma que le tenemos a la gente que viene de sectores menos uh-huh. privilegiados, pues de cualquier barrio, el estigma que le tenemos es de que iba a ser cualquier show sí. o que iba a ser un problema y todo lo contrario. Él fue que le dijo a sus seguidores que no reaccionaron de la mejor forma. Uh-huh. Señores, nada para adelante. Claro. Y después vimos también que él va a trabajar.
Que él va a trabajar en el premio. Así es.
Qué chulería, Jan. Gracias, viejito.
A ti.
¿Cómo la pasaste?
Me encantó.
De verdad.
Como quieras.
No, por eso lo estamos terminando ahora, para que quedes con gusto. Gracias por todo.
Siempre.
Sigan a Giancarlo, quienes no lo siguen, en El Panda que anda en Instagram. Si llegaste hasta aquí, quiere decir que disfrutaste el episodio. Compárteselo a alguien que tú sientas que vaya a sacar provecho de esto. Y suscríbete en cualquier plataforma. Lo mejor es que te suscribas, porque con tanto bombardeo de contenido, pues se te puede perder el contenido y perderte de una conversación interesante y valiosa como la que para mí fue esta conversación con Giancarlo Villanueva, el panda que anda. Gracias, los quiero muchísimo. Gracias por estar ahí. Nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.
Bye.